Episodio de vocabulario 252. En el teatro del siglo de oro también se hablaba de economía. Hola, delecasteros y delecasteras. Un martes más con un episodio de vocabulario. Y ya sabéis que en mi web deleexam.com tenéis ejercicios gratis, así interactivos, para que practiquéis un poco y mejoréis vuestro vocabulario. Y también para que, naturalmente, mejoréis el vocabulario y aprobéis el examen DELE. Si además de estos ejercicios necesitas ponerte en contacto conmigo para cursos, clases de español, clases para preparar el DELE o las otras cosas que tenemos, o los otros cursos como el club de lectura, el club de noticias, el taller de gramática, etcétera, que son en grupo, pues nada, te pones en contacto conmigo o mediante el correo o mediante el formulario que puedes encontrar en mi web. Recuerda que la semana del 16 de marzo empiezan cursos en grupo para preparar el DLB2 y el DLC1. Y ahora empezamos con el vocabulario de hoy, que está relacionado con la economía, quizá más con las monedas. El vocabulario es el siguiente: adulterar, verse abocado, sancionar, unificar, regular, ignorar, nutrirse, circular, acelerar, acaparar, financiar, cifra, cometer abusos, cueste lo que cueste, vaticinar, acarrear, adulteraciones, poner de manifiesto, agudo, revelar, aludir, hurto, actualidad, pincelada, puesta en circulación, situación aciaga, sufragar gastos y un tema muy espinoso. Y ahora empiezo con el artículo que puedes leer en The Conversation y se titula así: El teatro del siglo de oro también hablaba de economía. A lo largo de la historia, los textos de ficción han venido nutriéndose de elementos de la realidad, ya fuera amable o ya fuera trágica. Los dramaturgos del siglo de oro, que son el siglo XVI y XVII, se tuvieron que desenvolver en un contexto que fue, en lo que respecta a la salud monetaria, un absoluto desastre. Adulterar la moneda. Los ciudadanos de la España de aquel tiempo se vieron abocados a utilizar en el día a día la moneda de vellón, una moneda de cobre de escasísimo valor, porque los gobernantes que sucedieron a los reyes católicos ignoraron por completo las medidas que se sancionaron en la pragmática de Medina del Campo en 1497, que pretendía unificar el sistema monetario en los reinos de España y regular el funcionamiento de las casas de moneda y sus trabajadores. Aquellas disposiciones fueron diseñadas para mantener justamente la estabilidad de un sistema en que también circulaban monedas de oro y plata. Las guerras y las necesidades económicas que éstas generaban aceleraron el cumplimiento de la ley de Gresham, por la que la mala moneda siempre acaba desplazando a la buena. Es decir, en un mercado en el que circulan monedas de plata y cobre, las de buena ley van desapareciendo porque la gente las acapara, las guarda. Más dinero, cueste lo que cueste. Los reyes necesitaban grandes sumas de dinero para poder financiar las empresas belicosas externas. Y se aplicaron diferentes procedimientos que, más tarde, resultaron fatales. Se degeneraron estas monedas, llamadas los vellones, quitándoles la pequeña cantidad de plata que traían al principio. Las autoridades dieron orden de emitir millones de maravedíes, otra moneda. Los usuarios fueron obligados a llevar a los lugares donde se fabricaban y acuñaban las monedas, tuvieron que llevar sus monedas para resellarlas con cifras que no se ajustaban al valor intrínseco. Naturalmente, algunos se opusieron a aquellas medidas, por ejemplo, el padre Juan de Mariana, que publicó un libro en 1609 donde este jesuita talaverano denunciaba los abusos que estaban cometiendo los austrias, los reyes, al manipular la moneda de vellón. y al mismo tiempo vaticinaban las dramáticas consecuencias que acarrearían dichas adulteraciones. Esto supuso la quema de todos los ejemplares del libro, ordenada por el duque de Lerma, valido del rey Felipe III, y la prisión para el pensador, o sea, para el padre Juan de Mariana. Unirse y apostar por información basada en la evidencia. El teatro puso de manifiesto que el vellón no valía para efectuar compra alguna. Sin embargo, los códigos literarios de entonces revelaban esta cuestión de una forma poco explícita, a través de agudos juegos que pretendían provocar risa y admiración por el ingenio desplegado. Por ejemplo, en la obra de Luis Quiñones de Benavente, Las damas del vellón, la trama se construye sobre una alegoría que presenta a la moneda como un instrumento diseñado para robar. La idea se apoya y refuerza con recursos literarios como el calambur, que altera la agrupación silábica y así modifica el significado de la frase. Aplicado en la obra a expresiones como si sé, como saber, el verbo saber, y alquitara, las convierte en si sé del verbo sisar y quitará del verbo quitar. Se alude, claro está, al hurto a los contribuyentes. En otras ocasiones, las cosas se decían por su nombre, sin ambages. En un momento dado de la comedia de Tirso de Molina, Ventúrate de Dios, hijo, asistimos a una pequeña clase en que se le pide a uno de los personajes que dé unas pinceladas de la actualidad. El presente es bien bellaco, si el cielo no lo socorre. Moneda de vellón corre, y reinan Venus y Baco. ¿Es ciencia la presunción? ¿Ingenio la obscuridad? ¿El mentir sagacidad? ¿Y grandeza el ser ladrón? Más cobre que plata. Más allá de las condenas a las políticas monetarias, los dramaturgos fotografiaron fenómenos que surgieron a resultas de la sobreabundancia de cobre. Uno de ellos fue el sobreprecio de las monedas de plata respecto a las monedas de vellón. A partir de ello, Tirso de Molina, construyó un inteligente equívoco en el drama El amor médico. La circulación masiva de vellones dio lugar a la desaparición de las monedas de oro y plata, cosa de la que se percata uno de los personajes de Los balcones de Madrid, obra también de Tirso. El vellón, bueno. Hubo también casos excepcionales en que, a diferencia de los anteriores, se respaldaron estas políticas monetarias que habían sido llevadas a cabo por los reyes. El auto sacramental atribuido a Calderón de la Barca, El consumo del vellón, habría sido escrito para defender la puesta en circulación del vellón bueno, una moneda de cobre a la que se añadió una pequeña porción de plata a finales de 1660, para sufragar los gastos provocados por la guerra de restauración portuguesa. Puede reconocerse a la vista de lo anterior que la dramaturgia barroca dio testimonio de una situación aciaga, con una originalidad artística espléndida. A pesar de todo, se ha de celebrar la valentía de aquellos escritores que llevaron a los escenarios un tema muy espinoso, el económico, cuando la literatura era entonces celosamente vigilada por la censura. Y hasta aquí el artículo de hoy relacionado con la moneda, la economía y los escritores de teatro del siglo de oro o de los siglos de oro. Ya sabes, practica el vocabulario en los ejercicios gratis que están en mi web delexam.com. Si necesitas clases, etcétera, ponte en contacto conmigo. Recuerda que la semana del 16 de marzo empiezan cursos en grupo para preparar el DLB2 y el DLC1. Y nada más, nos vemos el próximo martes. ¿Estás preparado para demostrar tu nivel de español al mundo? We'll be right back.